gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todo es Mentira.
Tan absurdo y tan ridículo como nuestras mentes y como las mentes de vosotras que nos estáis escuchando.
Pero tenemos de eso, de lo que dices tú.
Los que no tienen mente son la gente que se dedica a decir tonterías por la radio. Y en este caso, pues nosotros, pues he utilizado la palabra mentes por utilizar algo que no quiere decir que sean existentes. En nuestro caso, pues lo demostramos cada 15 días los sábados.
Sí, incluso a veces se repite todo.
Estamos en el 104.5 de Radio Bronca y tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 012, donde unos funcionarios de la porra y de la placa muy simpáticos y muy simpáticas os meterán calentitos a la sombra, o a lo mejor os matan de una paliza sin querer.
Sí, y con unas hostias en bilingüe, que si son en bilingüe pues son más guays.
Claro, aunque a pesar de que la mayoría de los Mossos, por lo menos los de aquí de Canfanga, no hablan catalán, ¿eh?
Claro.
Eso es una vergüenza, eso habría que poner una queja al Artur Mas, diciendo que los Mossos, digo, ya que torturan y ya que asesinan, por lo menos que lo hagan en catalán.
Sí, claro, que a mí es, o sea, que eso te salva, ¿no?
Hombre,
que
eso...
Que en catalán, o sea, que parece que no es tortura, ¿no?
Ya, pero quiero decir que ya que pagamos nuestros impuestos aquí en Cataluña, por lo menos que que hablen en catalán.
O que no hablen directamente, que sean mudos.
Bueno, sí. Y que sean mancos también. ¿Te imaginas? La policía manca y coja.
Sí, y ciega también.
¿Y ciega?
Sí.
Estaría bien.
O al menos ya me conformaría con que fuese como el jefe Bigum de los Simpsons.
También.
Y como no, empezaremos hablando de los queridos amigos de siempre, ¿no?
Sí, es que siempre, siempre, siempre hablamos de los Mossos porque siempre dan mucho juego. Siempre sacan noticias de ellos. Y nosotros no vamos a ser menos y vamos a hablar pues de la noticia que está en la comidilla de las...
Sí, ya se está convirtiendo en prácticamente una sección fija esto de los Mossos.
Sí, sí, sí. Y vamos a hablar, pues, como no, de lo que todo el mundo comenta, que es de la desaparición de las pelotas de goma. Pero eso no quiere decir que no lo sustituyan por otras...
Claro.
por otras cosas. O sea, que la gente que considera una victoria que desaparezcan las pelotas de goma, que piensen que también, en un momento dado, tienen fuego real que disparar, si hace falta.
Que no van a disparar flores, precisamente.
No.
Por mucho que estemos en plena primavera.
No, ni van a repartir piruletas, no.
No.
Las pelotas de goma pasan a mejor vida en Cataluña. Llegan las balas viscoelásticas.
Que me lo expliquen eso.
Ahora te lo explico. Comienza el veto de estos proyectiles que decidió el Parlament por el caso de Esther Quintana. Las pelotas de goma han pasado este miércoles pasado a mejor vida en Cataluña. Se inaugura el tiempo de los proyectiles viscoelásticos, que no rebotan y se deforman al impactar. O sea que te da un proyectil viscoelástico en el ojo y te lo vacía igual. Y además se deforma y se larga como si no hubiera pasado nada.
Pero no ha pasado nada.
No.
No es que se deforma.
Sí, se deforma, pero a ti ya te ha dejado ciego. O te ha dejado... O te ha matado ya directamente, porque los proyectiles estos viscoelásticos no son flores, precisamente.
Pero suena mejor que las pelotas de goma, ¿eh? En nombre.
Sí, suena más bonito.
Que te aticen viscoelásticamente está guay.
Claro. Tal y como estableció la Comisión de Estudio sobre la Materia creada en Cataluña y ratificó el Parlament en diciembre, las bolas de goma ya no podrán ser utilizadas nunca más por los Mossos para disolver manifestaciones. La desaparición oficial fue aprobada para el 30 de abril del 2014, que ya pasó.
Y ya sabemos lo que pasará, que hasta que no arranque varios ojos, hay algún que otro muerto y estas cosas, luego se plantearán sustituirlo por otra cosa que a su vez hará también lo mismo.
Claro. Bueno, pero que no se dedicarán... Bueno, que ya lo podrían hacer, ¿no?
Esto es como el borracho que abandona el whisky y se pasa al coñac.
Claro.
Más o menos es lo mismo.
Sí. Uh-huh. O el yonki que deja de fumar chinos y se chuta. O es al revés. Bueno, no sé.
No, sería más bien al revés.
Sí. Pues bien, en las conclusiones de la comisión se otorgaba a la Consejería de Interior un plazo de 4 meses para elaborar un protocolo que dotase a la Brigada Móvil, BRIMO, y a los efectivos del Área de Recursos Operativos, ARRO, de material antidisturbios actualizado y facilitase la rotación de los agentes para evitar el cansancio y el estrés en las tareas más exigentes. ¡Pobrecitos!
¡Claro!
No, sí, ellos se estresan mucho yendo a las manifestaciones. Tú imagínate que, yo qué sé, que cualquier guarro de estos insustanciado pues le lanza un coco y sale ardiendo por ahí, como ha pasado en alguna manifestación que otra.
Ha pasado poco eso que dices.
Ha pasado poco.
Muy
aquí,
poco.
Por lo menos aquí en Cataluña,
aquí no lo recuerdo.
Desde que hay democracia. Pero en otras partes del mundo.
Sí, en otras partes por ahí más arriba que está la península.
Sí.
Puedes imaginar, pasó alguna vez.
Ha pasado alguna
pero
vez
aquí
que otra.
Dentro del territorio catalán yo no lo recuerdo.
No, y desde que hay democracia tampoco. Es que nos hemos vuelto muy demócratas con la policía. Esto no. Que el cansancio y el estrés que tienen, pues eso es mucho cuento, joder. Que trabajen más, hombre.
Pero que tienen que correr y tienen que disparar, que eso cansa.
Ya. Los sindicatos de los Mossos aseguran, no obstante, que Interior aún no les ha dotado de un material antidisturbios que sustituya de forma efectiva las pelotas de goma, por lo que entienden que se han quedado sin un elemento para mantener alejadas a los violentos en las manifestaciones. La prohibición se hizo efectiva como consecuencia de que Esther Quintana perdiese un ojo tras recibir el impacto de una de esas pelotas. tras la manifestación celebrada en Barcelona el 14 de noviembre del 2012 con motivo de la huelga general. Quintana hizo una emotiva declaración en la comisión que finiquitó el uso de las balas de goma. Las pelotas de goma utilizadas hasta ahora y que aún utilizan el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil se disparaban con escopetas de calibre 12 milímetros dotadas de una bocacha. Las bolas no se disparan directamente contra el objetivo, no, el manifestante, sino que se hacen rebotar previamente contra el suelo para que pierdan la mitad de su fuerza de impacto.
Bueno, de todas formas es lo mismo que hacían con las pelotas de goma, porque teóricamente las pelotas de goma también tenían que impactar con el suelo y era el efecto rebote, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál es la diferencia?
Uh-huh. Bueno, de todas maneras, aquí ya se ve que es muy tendenciosa la redacción de esta noticia, porque las personas que nos hemos encontrado que disparan pelotas de goma por doquier, por la calle, no las disparan contra el suelo como diciendo, uy, no, que podemos impactarle a alguien. No, no, las disparan a saco.
Y teóricamente tiene que ir siempre cintura hacia abajo.
Claro, pero teóricamente, claro. Ya en Euskadi pasó que mataron a un chico con un pelotazo de goma.
Sí, Íñigo. Se llamaba Íñigo la... Hostia, no me acuerdo el apellido. El nombre de la de pila era Íñigo. Eso fue en el 2012.
En el 2012,
era
sí.
Después en San Mamés, después de un partido que jugaba el Athletic de Bilbao en competición europea.
Uh-huh. Y esos no son los Mossos, porque tampoco vamos a decir que los Mossos sean más buenos que la Policía Nacional. Pero bueno, pero siguen un protocolo parecido y bueno, no disparan al suelo.
No sé si eran la Vacas o algo así el apellido.
La Vacas, sí, algo así. Y a ese chico se lo cargaron directamente.
Sí, bueno, un daño colateral.
Sí, mira. Habrá que conformarse con eso, ¿no? Los daños colaterales, antes de permitir que los violentos se adueñen de la calle, pues a veces pues pasa que la gente normal que va por la calle, pues recibe.
Pues que no haber pasado por ahí.
No haber pasado por ahí, claro.
¿Quién le manda haber pasado por ahí, no?
Claro, y encima en un día de huelga general, lo que hay que hacer en un día de huelga general, si no estás trabajando, que es lo que tienes derecho al trabajo.
Claro, que es una de las grandes libertades que hay en la democracia, el derecho
claro,
a trabajar.
Claro, el derecho a trabajar en día de huelga, sí. Pues quédate en casita a ver la tele. Pero no salgas a la calle en día de huelga general, hombre.
Claro, ¿qué te
porque
se ha
entonces,
perdido?
¿Qué se te ha perdido por ahí? Entonces no te quejes.
No te quejes que luego pierdas algún ojo o algo. O
claro,
alguna otra cosa.
O la vida. La prohibición se hizo efectiva con... Bueno, esto ya lo he leído. Las pelotas de goma utilizadas hasta ahora y que aún utilizan el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil se disparan con escopetas del calibre 12 milímetros dotadas de una bocacha. Las bolas no se disparan directamente contra el objetivo, el manifestante, sino que se hacen rebotar previamente contra el suelo para que pierdan la mitad de su fuerza de impacto. Sin embargo, el comportamiento en el rebote de estos proyectiles es impredecible. La nueva munición, en cambio, se dispara con una escopeta especial y se dirige directamente al cuerpo, aunque la normativa obliga a apuntar de cintura para abajo del objetivo. Bueno, pero las normativas están hechas para cargar a la galería. Cuando estás en medio del fregado, pues es tiro al guarro directamente.
O sea que con esta nueva arma lo que están diciendo es que ya solo quieren apuntar directamente al violento.
Claro.
Para no causar daños colaterales.
Claro.
Con el efecto rebote, ¿no? Es eso.
Ahí está. Las conclusiones de la comisión, que en el Parlamento se ratifican con los votos favorables de CiU, Esquerra Republicana y Ciutadans, fijaban que hasta el 30 de abril...
Me encanta también el izquierdismo de Esquerra Republicana.
Ya. Bueno, a mí es que me encantan todos. Sí. Me encantan todos, cómo pactan, cómo se pelean, cómo se reconcilian.
Bueno,
cómo...
Esquerra ya estuvo en el tripartite con,
claro,
con el PSOE y con Iniciativa, y ahora también con CiU, o sea que está...
Claro, es lo normal. Lo normal, esas relaciones sexuales entre políticos, que nadie se vaya a pensar de que van a ser fieles a una línea, sino que se van a...
Si no, no serían políticos.
Si no, no serían políticos. Lo que van a hacer es, pues eso, pactar con este, pactar con aquel y, bueno...
Y bla, 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 bla.
Y hacer mucho bla, 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 bla en el Parlamento.
Ya lo sabemos todo muy bien.
Pues sí. Pues bien. Los votos favorables de estas tres formaciones fijaban que hasta el 30 de abril las balas de goma solo se utilizarán en caso de extrema necesidad, o sea que tampoco las han prohibido del todo. La Ertzaintza también limitó en 2012 el uso de las pelotas de goma tras la muerte en abril de, mira, aquí está, del 2012 de Íñigo Cavacas, de 28 ¿ves? Años.
Era la Cavacas.
Sí.
O sea, y comiéndome la olla con el nombre resulta que estaba apuntado ahí.
Ya.
Bueno. Se nota que se leen las noticias antes.
Sí. Pues bien, la Comisión Catalana también promovió la creación de un protocolo de reparación de daños para indemnizar a las víctimas de actuaciones policiales, que contemplaba también una aplicación retroactiva para las personas que han sido afectadas por las balas de goma. También salieron adelante peticiones de mejorar la planificación de los dispositivos policiales, así como de fomentar el diálogo y la mediación para garantizar la seguridad de la vía pública. Sí, eso de que en las manifestaciones, pues desde las lecheras salgan un altavoz gigante que diga esta manifestación no está autorizada. Hagan el favor de disolverse de forma pacífica.
O si no, aténganse a las consecuencias.
O si no, ya saben lo que hay. Balas viscoelásticas sí, a tutiplén.
Por un tubo. Y ahora vendrá un grupo que se llama Radio Crimen, con su tema Los chicos ya no quieren llorar.
No, los chicos ya no quieren llorar, y se han cansado de esperar, y ahora van a coger todo lo que quieran.
Pues ahora vamos con una receta sobre un pastel de cachis. Pues vamos. Ingredientes. 125 gramos de mantequilla de marihuana. Bueno, pone aquí de cannabis chocolate.
Ah, ¿De sí. marihuana o de cannabis? Ay, pero, o de chocolate.
De las dos cosas.
Oh.
Pone, es pastel cana chocolate. O sea que es mixto.
Ah, es mixto.
Sí. Bueno, empezamos otra vez. Ingredientes.
Sí, sí.
125 gramos de mantequilla de marihuana. Otros 125 gramos de chocolate de hacer. Tres cuartas de tazas de azúcar. Tres cuartas partes. Una cucharilla de vainilla. Dos huevos. Un cuarto de taza de harina. Otro cuarto de taza de cacao. Crema canábica de mantequilla. Y chocolate para cubrir. ¿Y el proceso cuál es? Pues primero precalienta el horno a 180 grados. Segundo, bate la mantequilla, el azúcar y la vainilla en un bol hasta conseguir una mezcla homogénea. Tercer paso, añade los huevos uno a uno sin dejar de batir. Añade ahora el cacao, la mitad de la harina y la leche. Cuarto paso, funde el chocolate al baño María y añade solo a la mezcla del bol. Quinto paso, vierte la mezcla resultante con un molde previamente engrasado. Hornear durante 40 minutos.
¡Qué bueno!
Y sexto y último, déjala enfriar. Una vez fría, córtala por la mitad y rellena con crema canábica de mantequilla. Por encima, no estaría de más echar algo de chocolate para cubrir. Pero si no se os ocurra comerlo, ¿eh? Eso solo para
No. Eso nos lo podéis mandar a nosotros en un
claro.
a nuestro apartado de correos que no vamos a decir.
Sí, lo hacéis y nos lo enviáis.
Claro.
Y ya está.
Eso.
¿Ves? Vosotros cocináis y nosotros tal vez cumplimos nuestra parte, no lo comemos.
Claro, nosotros lo catamos, lo catamos.
¿Sí? Claro, lo catamos.
Claro.
Y está así la cosa equilibrada.
Es más, podríamos hacer un concurso. Mandarnos todos los cocinillas que nos estéis escuchando por ahí, mandarnos cada uno un pastel y haremos una cata del mejor. Y
sí, claro.
el mejor se ganará una piruleta.
Pero solo lo haremos nosotros la cata, ¿eh?
No, hombre, evidentemente.
A vosotros ya os dejamos el proceso de elaboración.
Eso.
¿Qué más
eso.
queréis? Sois protagonistas. Y ahora vamos.
Ahora pondremos un tema de Manolo Cabeza Bolo y los que se van del bolo, titulado Resina, agua y ajo.
Sí, un viejo dicho castellano que viene a significar aguantar y a joderse.
Ahí. Pues ala.
Ya llevo aquí sentado un par de horas, tirado en esta acera, mirando las farolas. Y sobre ellas veo crecer chimeneas que van contaminando todo lo que la rodea. En un jardín, un niño y una niña juegan a ser mayores con unas jeringuillas. Aquí es más fácil meterse en cuatro picos que hacerse unas bocatas de nocilla tan rico. La policía acordona la zona, esta noche redada para encontrar la droga.
Un traficante ha sido detenido por llevar gramo y medio de split en el bolsillo.
Al pobre Carlos lo suben para arriba
por menos de 2 gramos que pesaba la china.
Y para colmo te tapas el bareto, quítate el uniforme, verás cómo te meto.
Es mi pan cocaína, porque así se lo exige su horario de oficina.
Y luego aparte tienen la jovencita que sacan sus instintos más bajos y egoístas.
Aquí las leyes las hacen a medida del que más peras tiene de los que están arriba.
Y sin embargo, si estás con los de abajo, te meten entre rejas, resina, agua y ajo.
Sin agua y ajo.
Sin agua y ajo.
la tertuliana, articulista y escritora y expolítica Pilar Rahola.
Y amiga nuestra.
Y amiga nuestra del C-Programa. Sí. Ha ganado el título honorífico de Mossu de Honor, que no podía ser de otra manera.
Claro. ¿No sería Mosa en este caso?
Bueno, Mossu, aquí ponemos Mossu de Honor, pero también se admiten Mosas.
Claro.
Y Pilar Rahola, con gorra, porra y placa, estaría pues muy propia.
Y ella con los y ultrafeminista que es.
Y, uf, si es feminista, bueno. Y además, pues de izquierdas, total.
Por supuesto. Y defendiendo la democracia que representa a Israel.
Claro. Y diciendo barbaridades por la tele. Pues, aunque hace tiempo que no se la oye por la tele, es lástima.
Pues no lo sé, como hace también casi no veo la tele.
Es lástima. Bueno, pero publica su columna diaria en la Vanguardia. Y bueno, yo es que me da tanta grima leerla que es que paso.
Muy interesante, ¿no? Saber su opinión diaria en La Vanguardia. Si no se puede vivir.
Pues puedes contar. Puedes contar. Hace que la odies más, sí. Y más.
A ella le gusta eso.
Sí, ¿no? De hecho, había un grupo punk que le hizo una canción que se llamaba Quiero matar a Pilar Rahola. Y esta los denunció. Precisamente por amenazas y por...
Pues no entiendo por qué, pues el título es bastante poco explícito.
Claro. Y además, pues no sé, es que hay gente que se ofende con nada, joder.
Claro.
Pues bien. Ha ganado el título honorífico de Mossu d'Honor, un premio instituido este año por la Policía Autonómica para distinguir por votación de sus agentes a la persona que más ha defendido la labor del cuerpo. Como ella.
Claro.
Claro. Por eso nos cae tan bien.
Pero de forma izquierdista y feminista.
También, y pro sionista. Raúl ha recibido el galardón este sábado por la noche, el sábado pasado, al finalizar una cena festiva convocada por el comisario jefe del cuerpo, Josep Luis Trapero, y en la que participaron unos 880 agentes para hacer piña en el cuerpo con motivo del Día de las Escuadras, que se celebrará oficialmente el próximo lunes, este lunes pasado.
El Día de las Escuadras, eso es cuando a los cachorros gosus, o sea, pasan a convertirse de cachorros a gosus, ¿no?
Sí. Es muy emotivo.
Sí, eso creo que lo hacen en Mollet del Vallès.
Sí.
Está la escuela...
La escuela de Gossos, sí.
Sí.
La cena, a la que fue invitada la prensa, pese a que el Departamento de Interior lo considera un acto interno del cuerpo, se celebró en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, en el Fórum. Otro motivo por el que el Fórum me parece un sitio...
Horrendo, básicamente.
Horrendo, sí.
Solo es cemento.
Y además se llena de...
Estéril.
Se llena de Mossos de Escuadra de vez en cuando.
Sí, y luego la tiene una zona maravillosa de baño que está toda llena de prohibiciones. Sí, ahora que se acerca el verano...
Pues ya sabéis.
Sí, hay una tabla que salen unas 12 prohibiciones aproximadamente.
Pues sí.
De cosas que no se pueden hacer ahí.
Un día de estos iré a hacerle una foto porque tiene guasa la cosa. Fuentes del Departamento de Interior ha calificado de éxito la convocatoria, que es la primera vez que se lleva a cabo, pese a que cada participante en la cena, incluido el conseller de Interior Ramón de Espaldaler...
Ah, que es muy cristiano, ¿eh?
¿Es cristiano este?
Sí, este es del núcleo de Durán y Lleida. Sí.
Ah.
De Unió.
Sí.
Molt bon noi.
Molt bon mosso, sí. Tuvo que desembolsar 35 euros. Eso está muy mal, ¿eh? O sea, que los mossos se paguen ellos mismos su propia cena, eso es vergonzoso.
Qué vergüenza.
Hombre, debería pagarlo pues la consellería.
O lo que hacen por Cataluña.
Es decir, nosotros. Sí. Es más, yo abogo por hacer una colecta, por hacer un bote pro mossos, para que no tengan que aforar 35 lerdos en las cenas de gala que organiza el cuerpo para ellos. Es que organiza para ellos una cena y encima tienen que pagarse ellos la cena. Sí, pues
35 euros por cabeza, ya está.
Pues nada, la próxima vez haremos un bote y aquí todo Dios a fuera 35 euros ahí para que un mosso de escuadra pueda cenar pagada por el pueblo.
Y si no lo tienes, pues te buscas la vida. Y si tienes eso solo para comer, pues no comas.
Claro.
Es mucho más importante que lo haga un gosu que tú.
Claro.
Claro, ¿tú para qué quieres comer? Si hasta el gosu que te defiende.
Ahí está.
De ti mismo.
Hombre, de ti mismo, sobre todo. Pues porque las malas ideas y llevan a las malas acciones.
Claro.
Y las malas acciones, pues ya se sabe que la gusería está para reprimirlas por muy bien que hacen. Hombre, es que debería darte vergüenza solo de pensar mal de los Mossos.
Defendiendo nuestra libertad.
Claro. Hombre. Qué bonito, qué bonito.
Vale. Y por lo que se ve, es la segunda noticia que sale de Mossos.
Es que no paran de generar noticias. Ya, aparte, a mí es que me encantan.
Estamos haciendo posiciones.
Espera, mira, aquí hay unos cuantos artistillas de pacotilla que voy a leer, que es para hacerles boicot mayormente. La cena fue amenizada con actuaciones de Pep Sala, Mónica Green y el pinchadiscos Fede Sardá. Y al final de la fiesta se dio a conocer la ganadora del premio Mossu d'Honor, una distinción de nueva creación con la que se quiere implicar a los agentes que pudieran votar a su candidato a través de las redes sociales. ¡Qué bonito!
Sí. Muy todo de CIU.
Sí, momento CIU, sí.
Con también un poco de Esquerra Republicana.
Sí, total, con un toque de Esquerra Republicana. Toque, sí.
Un toque catalán.
Camaco. No. Camaco. Això és molt barceloní, eh?
Le vamos a poner un grupo de auténticos zumbaos como son los Antipatics con su canción que se titula No estén B, que nos la podíamos autodedicar a energúmenos y energúmenas como nosotras.
Por ejemplo.
Vamos con la sección histórica y a la vez histrónica e histérica. El cometa Halley excomulgado. ¿Qué se piensa el cometa Halley?
¿Qué se piensa?
El
claro.
Tío que viene por ahí, aparece de la nada ahí del universo y ala. ¿Por qué?
Ala, excomulgado.
Sí. Que va a importar mucho a él. Al cometa va a sentir remordimientos y por tanto no va a aparecer más.
Bueno, pero explica por qué. ¿Por qué? Porque estoy intrigada.
Sí. Si les digo que hoy vamos a hablar de un cometa que cruza el cielo dejando una estela y que hace temblar a los hombres porque sospechan que es un mal augurio, que amenaza guerras, muchos pensarán que estoy hablando de Juego de Tronos. Pero aún no siendo así, es tan cierto lo que voy a narrarles con las historias de George R.R. Martin. Es decir, no son más que ficción. En nuestro caso, una leyenda que no sustentan las fuentes históricas, pero extendida, por lo que no está de más conocerla. Mehmed II, el conquistador, fue un sultán otomano que atemorizó Europa en el siglo XV. ¡Un sarraceno! Nacido en 1432, en 1452 tomó Constantinopla, provocando la caída definitiva del Imperio Bizantino y marcando en el devenir de la historia un punto de inflexión. En julio de 1456, el sultán y unos 60.000 guerreros pusieron asedio a Belgrado. Su objetivo era derrotar a los defensores en tan solo 10 días sin continuar su avance por Europa. Aunque ambicioso, no parecía descabellado aquel plan para un hombre que había hecho caer Constantinopla. No era nada halagüeño el futuro para los asediados ni para la cristiandad, que veía cómo avanzaba el infiel por sus dominios.
Y la culpa de todo la tenía el cometa Halley, ¿eh?
Sí, claro. Para aumentar aún más el derrotismo cristiano, apareció en el cielo un cometa.
Uy, bueno, ya está, el culpable. El culpable, sí.
Que pasa cerca de nuestro planeta casi cada 80 años. Me parece que no hace demasiado tiempo pasó, ¿no?
Ah, pues no lo sé.
Yo creo que no, no sé, pero igual en menos de 10 años creo que...
No sé, es que con nos bombardean con tantas noticias, pues sí, vete a saber.
Sí, tenemos la mente ya totalmente...
embotada, sí.
Aquello fue tomado como un mal presagio y el Papa Calixto III se puso tan nervioso que, según algunas crónicas, excomulgó al cometa. Mira, qué chulo. No entiendo muy bien qué significa ni las repercusiones que tiene para un cometa ser excomulgado, pero fue así.
Pues mira, es que el resto de los planetas se portan bien y entonces pues están, están en la gracia de Dios.
El cometa Halley, por muy excomulgado que esté, cada 80 años, el tío, claro, es fiel a su visita.
Hombre, y tanto, ¿qué te crees? Que a él se la pela, ¿eh? Sí. Que los comulguen o no.
¿Acaso tiene alma el cometa Halley?
Es un trozo de piedra y de hielo, sí, que va por el espacio. O sea,
enviado
que...
por el diablo.
Sí, seguramente, debe
como
ser
decía,
por eso.
Aunque tiene hielo, y Satanás es más bien caliente, ¿no? Pero bueno, se puede adoptar cualquier tipo de forma.
Sí, claro, siempre...
Tanto
la
animada
cuestión...
como inanimada, ¿eh?
Te puedes buscar cualquier excusa, sí, o sea que... Sí. Y luego, estos de las religiones lo tienen todo cubierto, las probabilidades.
Como decía al comienzo, esta historia del Papa Calixto III no parece demasiado cierta. Aparece en una biografía del Papa algo posterior a su muerte y del resto de fuentes de la época no la recogen. En cualquier caso, como decía, está extendida y por lo tanto conviene conocerla, aunque solo sea para ponerla en duda. ¡Hala! O sea que ni siquiera está claro que sea verdad. Es una posibilidad. Aunque siendo del devenir y de la idiosincrasia de los papados y de la Iglesia de Roma, tampoco me extrañaría. Cosa más absurda han hecho y siguen haciendo.
Vaya.
Y harán.
Mientras duren.
Sí. Un tema.
Pondremos un tema de Código Neurótico titulado Elige a tu opresor.
Búscate una noche.
FGC, que són els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya...
Ah, sí, els ferrocates de Siu, de tota la vida.
De tota la vida. Implanta un eficaç sistema per pillar a los que se cuelan.
Sí, sempre han sigut uns justificats. En sí, este sí. Arte, los ferrocatas.
Mira, ya tienen cámaras, ya tienen seguretas, ya tienen las puertas que tienes que pasar el billete para salir.
Siempre me he preguntado por qué ese excesivo celo, mucho más que en otro tipo de transportes públicos de Barcelona y alrededores.
Pues porque son los ferrocarriles de Siu, claro. Y Siu pues es sí. La pela es la pela.
Sí. Y hacer las cosas con de humana.
Claro.
Y aparte esos asientos tan confortables que tiene.
Sí, sí.
Incluso para meter así los vasos.
Ah, también sí. Tienen para poner vasos, sí.
Vasos, esta cosa.
Claro.
Sí, incentiva incluso hasta el botellón.
Pues bien, una cámara graba a quien pasa la barrera pegado a otro viajero y avisa al inspector. Qué bonito. El empleado recibe la imagen en su móvil y puede parar de inmediato al infractor.
¡Ah, con una descarga eléctrica!
Claro. Hombre, ¿por qué se han pensado estos que se cuelan en los transportes públicos, hombre?
Y más solo ferrocatas, que son mucho peor, ¿eh?
No, no, es que eso es defraudar directamente a Cataluña.
Sí, a la patria.
A la patria, joder. Hombre, ¿pero qué se han pensado? Es que nada, es que la gente que se cuela lo que habría que hacer es un castigo ejemplar, sí. Pienso yo.
A Montserrat.
¿A Montserrat?
Sí, sí.
No,
a Montserrat. De rodillas y luego a un gulag.
Al gulag. Eso me gusta más. Sí. A Montserrat sí. Se puede ir en ferrocatas.
Bueno, y luego cuando se anexionen más allá de la franja de Ponent, cuando se anexionen los monegros, sería un buen sitio también.
¿También? Sí. Bueno, no sé, pero a ver, ¿dónde podríamos poner un gulag aquí en Cataluña? Porque es que no hay zonas tan inhóspitas aquí en Cataluña como para meter a los infractores.
Yo te doy una idea. Se anexiona un poco más hacia el este y ya está. Ya tiro los monegros.
No, pero los monegros son de España.
No.
No me lo jodas.
Son de la corona de Aragón.
Bueno, pero Aragón no quiere saber nada de Cataluña, ¿eh? No fue.
Bueno, pero se anexiona y ya está. ¿Qué pasa?
No, ya tengo el sitio ideal. Ya tengo el sitio ideal. Los tiras al mar y ya está. Claro. O yo qué sé. Una buena estancia en el Talego, que eso.
No, los despeños por ahí. Por ejemplo, en el. ¿Cómo se llama?
A Montserrat.
Sí, no. La pica de Stats.
A la pica de Stats.
Sí, ahí sería un buen sitio también.
Sí.
Peñarlos ahí. Ajá. Abajo.
Espeñarlos para abajo en la pica de
Stats. Es una forma de espeñar muy catalana.
Muy catalana, sí, me gusta. Me gusta. Está bien. Pues bien, eso para los que se cuelan en ferrocarrils catalans, que están defraudant a la patria. Uy. Y això no pot ser. Home. Perquè que se sàpiga que quan tinguem un estat català, un estat dintre de la comunitat europea o no, és igual... La qüestió és tenir un estat amb la nostra policia, amb la nostra... de casa nostra,
claro.
Les nostres presons, el nostre exèrcit...
I la Morineta.
I la Moraneta. Sí. Tot molt català, sí senyor. Pues bien.
I la Caixa.
I la Caixa, abans que res. La Caixa i la Generalitat comandada per Siu. I la Pilar Rahola, Mossa d'Esquadra d'Honor. Li donarem una porra.
I de facto se hace falta.
I de facto se hace falta, sí. Pues bien, en el 2001, el 7% de los viajeros de las líneas de ferrocarrils de la Generalitat se colaban. Eran unos insolidarios. En el 2013 fue el 0,041%. Una cifra casi testimonial. Hombre, es que entre un millón que se cuele uno, es que eso también lo consideran una pérdida de diners, la calés.
Lo ponen un poco jodido, ¿no?
Claro. No obstante, muchos de los que todavía se siguen utilizando el transporte ferroviario sin pagar, usan un sistema que subleva a los pasajeros que sí abonan su trayecto. Esos buenos ciudadanos que pagan su billete.
El típico que se queja del otro que se cuele.
Se queja de la gente que se cuela.
Sí, y lo tacha de insolidario.
Claro. Es que esos son los ciudadanos, los verdaderos ciudadanos,
y se chotan
con calan.
Al primer segureta que...
Es así como debe ser.
El ciudadano. Oye, chota, me encanta.
Claro, el ciudadano chota que denuncia a su ciudadano, sí, que está incometiendo una infracción. Hombre, es que para eso ya no hacen falta policías ni seguretas.
Salía el lema que había a finales de los 90 que, en el metro de Barcelona, que decía, vigila tú también.
Clar, home, és que hem de vigilar, hem de vigilar aquests dropos, aquests insubstanciats, sí, que es colen al metro, aquests pòtols que es colen al metro, que es colen a l'autobús.
Arreplegats.
Que són insolidaris amb la resta de la població, que sí que paguem els nostres impostos, que sí que paguem els transports públics, i bé, em sembla una mesura adequada que donar via a aquests ciutadans que són bons ciutadans, que paguen els seus impostos i que paguen els transports i que paguen el que faci falta, i que denunciïn, i així pues, no caldran tants Mossos d'Esquadra, no caldran tants seguretes, perquè ja tenim els bons ciutadans que denuncien.
I així ahorraremos.
I així ahorramos, claro.
Aforra tu també.
Això mateix. Pues bien. Pues bien, ¿sabes cómo se cuelan esta gentuza y esta chusma? Se cuelan pegados al ciudadano que sí abona su billete. O sea, pasan por detrás de él y cuando se abren las puertas. Y eso, pues claro, eso pues, a la persona que paga el billete pues le joden el alma, claro.
Pobrecillo.
Pues bien, sí, pobrecillo, sí. ¿Y qué más le dará? Pero bueno. La cuestión es esa, es ese odio a la persona que hace uso de su libertad, de su desobediencia,
sí,
ante las normas absurdas.
Que, por ejemplo, que tienen hacia los ocupas, la gente que paga religiosamente su hipoteca diciendo,
claro,
estoy pagando y este capullo o capulla,
sí, sí,
mira,
sí,
la,
sí,
secuela. Cuando yo voy a bajar a comprar el pan, si me descuido ya se me mete en casa, ¿sabes? Eso pasa, que lo miento,
sí,
y me lo han contado.
Y es verdad, es verdad. Hay gente que es así, que odia al vecino que se pasa por el forro las normas que le pretenden imponer, y mientras él en vez de rebelarse también, de tomar ejemplo y decir, pues es verdad, son normas absurdas que me pretenden imponer y que pretenden que pague y que calle, pues no, ellos lo que hacen es pagar, callar y encima denunciar.
¿Cómo? Como debe ser.
Como debe ser. Como eso es la masa poblacional que queremos. Gente obediente, gente
con mentalidad policial.
Con mentalidad policial. Gente oprimida y opresora a la vez. Me gusta, sí, es bonito. Un comportamiento que además, al ser visto por el resto de usuarios, genera rabia y frustración cuando no algún enfrentamiento verbal al reprocharle su acción. A partir de ahora lo tendrán más difícil. Desde hace 8 meses, la operadora ferroviaria aprueba un método pionero que aspira a acabar con esta práctica. Ya ves, por un 0,041% de gente que se cuela, por favor.
Qué gran problema para...
Qué gran problema. Es que no van a dejar que se cuelen ni uno. Y es lo que debe ser. Pues bien.
Que sea mucho más difícil colarse que atracar un banco.
Claro, claro. No, no, bueno, que sea difícil todo.
Sí. Pero aún más, que lo supere.
Y que sea difícil hasta pagar impuestos. Que necesites ahí tropocientos mil papeles y, no sé, tropocientas mil visitas al inspector de Hacienda para pagar, y encima para pagar tú. Que sea todo muy difícil.
Y pobre que no lo pagues.
Y pobre de que no lo pagues.
No te sirva de excusa.
Claro. Que sea todo difícil, que sea todo jodido, que sea todo cansino y que sea todo frustrante.
Vuelva usted mañana.
Porque es que así nos gusta tener a la población. que se creen ellos su propia cárcel y que sean sus propios carceleros.
Viva el estado de malestar permanente.
Ahí está, claro, eso es lo bonito,
sí.
Y que lo pagues tú, además,
sí.
Pues bien, lo ha testado en uno de los accesos de la estación de Provenza, en Barcelona, una de las más transitadas de la compañía. Satisfecha con los resultados, ha decidido que antes de que acabe el 2014 implantará este sistema de control del fraude, denominado Detector, en el resto de entradas de esa misma parada y también en las de Muntaner y Cataluña. Este es el único fraude que se nos escapaba, confiesa el director de FGC Operadora, Oriol Juncadella, que segur que el que toma pues trabaja para el sou mínim.
Y trinca que te cagas.
Y trinca que te cagas,
bueno,
claro.
Pero esta gente, los grandes directivos de las empresas de transporte, pues no pasa nada, que se
trinquen,
un
claro,
poco, que se hagan un poco de córner de dinero, ¿sabes?
No, hombre.
Lo grave es que solo haya uno que se cuele.
No, hombre. Y es que la gente que se queja tanto de que les pasan por detrás cuando pasan el billete, podría...
Y ya sabemos que estos grandes directivos, altos directivos, se caracterizan sobre todo por...
Por su solidaridad.
Y por ser unos usuarios a diario y cotidianos del transporte público, que lo utilizan para todo.
Claro. Sí, sus Rolls Royce públicos. Sí. ¿No? Pues bien. Este es el único fraude que se nos escapaba, confiesa el director de FGC, Uparadora, Oriol Juncadella. Sabemos por experiencia que, en este campo, dejar de hacer cosas, dejar de invertir, es sinónimo de que aumenta de nuevo, poco a poco, el nivel de defraudadores. Prosigue. La cámara del acceso de Provenza es pequeña, pasa inadvertida. De hecho, externamente es como cualquier otra de las que hay repartidas por las estaciones de las líneas Llobregat-Noia del Vallès. Está colocada estratégicamente enfocando los cuatro carriles de validación de tarjetas para acceder a las vías en la boca de la calle del Rosselló. El software instalado genera una alerta en tiempo real cuando capta que dos personas atraviesan las puertas de cristal, pero solo se ha pasado un billete por la máquina. El defraudador, por no llamarlo hijo de su madre, es que... ha accedido al transporte público, ayudándose de la mano para frenar la puerta o no, pero unas escaleras más abajo le espera el interventor, como Antonio Pazo, que el pasado viernes ocupaba ese puesto. Antonio Pazo. La gente se queda muy sorprendida porque pides el billete solo a esa persona. Él no sabe cómo lo hemos adivinado. Sonríe mientras muestra su
porque
móvil.
Porque tienes cara de sospechoso. Eso se nota, es un criminal
no,
mental.
No, pero es que ahora el crimen mental de colarse en el FGC, en el transporte público de Cataluña, te graban y va directamente la grabación al móvil del interventor o del segureta en cuestión. O sea que se ayudan de la tecnología. El detector no solo se le ha enviado una alerta al interventor, sino que también una secuencia de imágenes, unos 6 segundos anteriores y 6 segundos posteriores al paso por la barrera, en las que Pazo o sus compañeros pueden comprobar si efectivamente se ha producido lo que popularmente se conoce como un tranet. Si es así, ve nítidamente la cara y la ropa de quien ha cometido la infracción con pocos segundos de diferencia, entonces solo tiene que esperarle. Es mucho más selectivo y no necesita repartir personal de ferrocarriles pidiendo billetes por doquier, describe Oriol Juncadella, que destaca también que causa un efecto muy positivo entre quienes sí han cumplido con la obligación de comprar y validar un título, porque descubren que solo interceptan a quienes se han colado sin pagar. El coste de instalación de la primera cámara y de la aplicación detector en el móvil del personal de FSC ha costado 100.000 euros. El sistema es obra de la empresa barcelonesa Await Artificial Intelligence, SL, que lo acaba de patentar. Tras perfeccionarlo y satisfechos del resultado en la empresa ferroviaria catalana, con la que han firmado un acuerdo de colaboración, pretenden exportarlo.
Pues me parece muy bien.
A mí me parece fantástico.
Después de todo esto necesitamos un descanso, sí, que ya va siendo hora.
Eso.
Y pondremos un par de temas, o alguno más, no, como mínimo dos. Y el primero de ellos será de Escarmento, que se titula Fourcelas, que era un guerrillero que corría por ahí por Galicia.
Pues eso.
El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros, estáis y estamos luchando por lo mismo, por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo.
We'll be right back. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
¡Buah, qué bonito!
Pues aquí estamos otra vez, de nuevo, y como no, pues voy a hacer otro jodido descanso y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer en este asqueroso antro.
Y ya puedes coger directamente, ala. Hoy no hay ni fondo ni nada.
Total, para los fondos que le poníamos que no hacían justicia a la importancia de esta sección.
Sí, pues vamos a recordar una fecha para olvidar. Mayo del 68, en Francia. ¡Ah!
¡Ah!
¡Qué asco!
Esos desustanciados melenudos, fumaporros, sí, sí. Maricones.
Sí, y franceses encima.
Y encima franceses.
Eso no fuera poco.
Lo tienen todo, vaya.
Miles de estudiantes se unen a los obreros en las afueras de París. La policía vigila el teatro de la ópera de la Torre Eiffel. ¡París! ¡Maldita capital, cabacha! El momento francés es muy grave. Creo que esta noche son los hechos y los datos los que poseen por sí mismos la fuerza de cualquier otro comentario. A las 9:30 de la noche, el primer ministro francés, Pompidou, ha vuelto a aparecer la televisión. No ha pasado aún una semana desde que habló sobre la situación universitaria. Tampoco ha esperado hasta el día 24, fecha en la que estaba anunciado el mensaje del general de Gaulle a la nación.
Pero que estudien. ¿Van a la universidad? ¿Eh? ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Alborotar?
Alborotar, claro. ¿Sí? Que estudien.
La universidad se va a estudiar.
Claro.
A ver.
Hombre.
Uy, he hecho un taco. Par 10, quise decir.
Par 10, par 10.
Sí. Pompidou se ha dirigido esta noche al pueblo francés. Ha recordado los pasos que él mismo ha dado desde el sábado último. Apertura de la soborna. Retirada de la policía y el anuncio de una amnistía total para los estudiantes detenidos. Malditos franceses, qué blandos que son. Eso sabía que pegarles una buena reprimenda que nunca olvidarían.
Una buena ráfaga de fuego real.
Al sur de los Pirineos, eso no ocurría en el año 68.
No.
Y si ocurría, ya sabemos lo que les pasaba a esos melenudos, a esos rojos, a esos homosexuales, a esos malditos ateos.
Ráfaga de fuego real, hombre.
He tendido la mano, ha dicho el primer ministro francés. Pero este gesto no ha sido acogido por algunos. El gobierno no puede ni debe tolerar la anarquía.
Eso.
¡Ah! Ni el desorden.
No.
Que son términos sinónimos. Pompidou ha añadido después que agitadores profesionales.
Claro,
están
es que
sembrando esa anarquía.
Pagados por el oro de Moscú.
Sí, claro. O sea, que hay anarquistas pagados por profesionales por el oro de Moscú que se dedican a alborotar.
Claro.
Bolcheviques anarquistas.
Y fumaporros, y melenudos,
sí,
y homosexuales, y maricones.
Todo a la vez.
Claro.
Sean las que sean vuestras convicciones políticas, ha dicho el primer ministro al pueblo de Francia. Sean las que sean vuestras reivindicaciones sociales, franceses y francesas, ¡no toleréis la anarquía!
Eso, la anarquía sobre todo no, por favor.
Después, dirigiéndose a los estudiantes, ha señalado, no sigáis a los agitadores a escuchar la voz de la razón, que siempre la tiene el gobierno.
Claro.
El gobierno tiene el deber de defender a la República y a los franceses y francesas. Este es el instante en que se encuentra París, muy grave en el momento en que transmito y que aún no se puede decir qué consecuencias podrá tener. Sin embargo, la impresión general es que la cuestión universitaria ha ido encadenando una clase de reivindicaciones y de problemas de tipo social que en este momento amenazan con desbordar la vida de esta nación. Tal vez esta misma madrugada ocurran algunos incidentes, como siempre, con nocturnidad, perversión y alevosía.
Claro.
Y añádole perversión. Tal vez, decíamos, esta maldita madrugada ocurran incidentes. Y si ello sucede, hoy continuará sin duda esta situación que agrava de modo muy considerable todo lo que está ocurriendo en este mes de mayo en Francia. La primavera había que erradicarla porque altera la sangre.
Claro.
Que acabemos también con la primavera, acabemos con Francia, acabemos con el desorden, acabemos con la homosexualidad y acabemos con el ateísmo.
Ahora regreso yo.
Sí,
así de sopetón.
Sí, sí, así de sopetón ha regresado, sí.
Y vamos a presentar la asquerosa y desdendable horterada, que colocaos tiene una vez menos la mala opción de ponerla.
El mal gusto.
El mal gusto.
Y además la perversidad.
Nula.
Sí.
Opción. Y vamos a poner a Pepe de Rosa, da Rosa, con una canción que corría, era muy famosa por el año 82, dedicada a JR, de esta entrañable serie de Dallas. ¿Quién no se recuerda de eso, no? Sobre todo los que han nacido después del 82 se acordarán mucho por algunas reposiciones que han existido, que no sé si aún existen aún.
Pues vete a saber. Mm.
Y Pepe de Rosa va, pues, la canción JR, desde el Cabo de Gata hasta Finisterre.
Pues eso.
Ver la gente cómo está con JR.
Pues a ello.
A ello vamos. Vamos allá.
Cabo de Gata hacia Finisterre, hay que ver la gente cómo está con JR. Del Cabo de Gata hacia Finisterre, hay que ver la gente cómo está con JR.
Yo comprendo, miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin un duro, estuviera preocupado. Pero no puedo entender por qué no quiero que un fulano con dinero, ganadero y petrolero esté siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tiene que no carecen de nada. Cuántos jaleos, cuántos follón, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ole salero, yo te juro por mi madre que las tienes del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto en un complato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío, caminando como un pato y con cara de estreñido.
El cabo de Gana, a definir, hay que ver la gente como está con JR. El cabo de Gana, a definir, hay que ver la gente como está con JR.
JR, por lo menos para mí, esto no es más que un decir, me parece un infeliz que tiene mala fortuna. Porque mira que se inventa jugarreta para hacerte la puñeta para tomarse una rabieta que al final no da ninguna. Hace diablura con tal finura y diplomacia que aunque tiene mala uva, este tío me hace gracia. Y cómo liga, es muy machote. Que lo mismo se castiga a la novia de un amigote que a la amiga de una amiga si la coge de rebote. Es que no para, como tiene esa vez y además tiene esa cara. Así tiene a la mujer que la mira y se dispara. Claro que suelen la muy lagarta, le devuelve la pelota cada vez que se le encarta. Se los ha puesto que no me entero, ¿cómo puede JR ponerse bien el sombrero? Y ahora de pronto le viene un niño y toda la familia lo recibe con cariño. Y JR con mucho orgullo le dice a la parienta que no traga, que no es suyo. Y para darle más ambiente a la novela se supone, vaya tela, que el hermano de Pamela es el padre de ese crío. ¡Toma ya! Y te dejan que sospeche que quizás es el padre de capatá. Esta gente es muy capaz desde chica el niño mío. Porque se aclare que no es decencia que venga un niño al mundo con tres padres en potencia. Y aparte de eso parece un juego que primero llegue el niño y el padre aparezca luego.
Se acabó de vaca, hay que ir y hay que ver la gente como está con JR. El cabo de Gata, a de Filiperri. Hay que ver la gente como está con JR.
Y aquí termina mi perorata. Un pequeño cotilleo porque es de lo que se trata.
Una creu dedicada a Joan Pau II cau i mata un noi de 21 anys 3 dies abans de la canonització.
Mala consciència tenia.
Sí, segurament aquest noi devia ser un ateu empredeït.
Sí,
i veus, Wojtyla ho ha descobert i l'ha caigut a sobre.
Sigue siendo el vigía,
claro,
de la Iglesia Católica, más allá de estar muerto.
I tant.
Sigue estando ahí.
Sí, sí.
Implacable. Destructor.
Un jove de 21 anys ha mort aquest dijous a Cebo, a Cebo, una població de la província de Brescia, nord d'Itàlia, en caure-li al damunt una enorme creu erigida el 1998 en honor del papa Joan Pau II, que serà canonitzat aquest diumenge passat.
Ironies del destino, eh?
Fou canonitzat aquest diumenge passat.
Por la vía rápida, como ya recordamos en anteriores programas.
Claro. Segons les primeres investigacions publicades pels mitjans locals, la creu hauria caigut pel fort vent que afecta aquesta regió muntanyosa propera als Alps. Els mateixos mitjans recullen les declaracions de l'alcalde de Cebo, Silvio Citroni, que explica que
bueno,
el jove...
Citroni como Citronio,
sí.
Quan el personatge salia en la sèrie de Naranjito.
Ah.
Muy importante.
Muy importante esto, este dato, sí.
Había que apuntarlo, es un dato de culturilla...
Culturilla general.
Con mayúsculas.
Es cultura general, claro. Doncs bé, Silvio Citroni, que explica que el jove, Marco Guzmini, de 21 anys d'edat, berenava amb els seus amics i va sentir uns sorolls procedents de l'estructura que de seguida es va caure al damunt. Tot i que la resta de joves va poder salvar-se en sortir corrents en totes les direccions, Guzmini, desgraciadament, va córrer en la direcció equivocada. L'estructura és una gran creu de 30 metres d'alçada, o sigui que no era petita, precisament, a la qual apareix crucificat un Crist de 6 metres i 300 quilos de pes. La creu va ser construïda per l'artista Enrico Job i es va erigir el 1998 a motiu de la visita a Brescia de Joan Pau II durant les celebracions pel centenari del naixement del papa Pau VI. Des de la seva construcció s'ha convertit en una destinació habitual dels pelegrins que viatgen a Itàlia. De moment, l'alcalde ha anunciat la cancel·lació de tots els esdeveniments previstos al poble per celebrar la canonització de Joan Pau II. I aquest perquè no l'excomulguen ja directament, no? Pues no. Para haber matado a un noido a 21 años. Post-mortem.
Ah, bueno. Es que algo, algo malo habría, habría hecho.
Claro. Yo creo que más bien el chico este, algo, algo gordo, no, eso es una tenía pensado.
Esto es una posibilidad. Otra es que a lo mejor el chaval este tenía ganas de reunirse con la vía rápida con Huitila. Se lo adoraba diciendo, pues ahora me voy a reunir con él directamente. Y una forma de reunirse es que me se cae su estatua. Así ya, hago méritos totales.
Pero bueno, pero... Bueno, en fin. Caben muchas posibilidades. Y algunas son las que hemos apuntado. Y otras, pues, os las podéis imaginar.
La ira de Huitila.
La ira de Huitila. O las ganas de entrar en el cielo junto a su ídolo.
Claro.
De este chico. O simplemente, pues, que una columna de 30 metros de altura con un Cristo de 600 kilos... Pues sobra un poco de aire y se cae. Y...
¿Acaso estás queriendo racionalizar este hecho?
No. Yo pienso que esto es un milagro.
Sí, claro, ahí estamos.
Simplemente.
Por aquí siempre tiene que prevalecer la irrazón, la irracionalidad.
Claro.
Encima de todo.
Uh-huh. No, pero cualquier hecho científico, de un hecho explicable totalmente por causas naturales, sí, pues no tiene cabida. No tiene cabida en este noticiario.
Por supuesto. Aquí odiamos a la ciencia.
Claro.
Odiamos a la razón.
Odiamos a la razón. Hombre.
No, al periódico.
La ciencia, la ciencia siempre que sea empleada por el bien del status quo, pues entonces nos encanta, claro. Sí.
Seguimos con milagros del más allá.
Otro milagro, venga.
Mujer encuentra imagen de Jesús en su plancha.
¡Wow! ¿Sabes
cómo estas actividades más cotidianas te pueden aparecer?
Claro.
Una mujer de Massachusetts, ese gran territorio que tanto admira más, por ejemplo,
sí.
Y siempre quería equipararse y que aspira al nivel de vida y de calidad socioeconómica de Massachusetts.
A ver cuándo se les aparece a la moreneta en la Generalitat. Sí.
O en una plancha.
En la plancha de hacerse de la cafetería del Parlamento.
Sí. Una plancha con la señora.
Claro.
Cuatro barras.
Y con la moreneta.
Se te aparece ahí.
Claro.
Pues esta mujer de Massachusetts, quien recientemente se separó de su marido y sufrió una reducción en su jornada laboral, entonces tenía más tiempo libre.
Sí, demasiado.
Sí. Dijo que la imagen de Jesús se le apareció en su plancha y que es una señal divina de que la vida volverá a ser buena. A ella misma.
A ella misma, ¿no?
Sí. Mary notó la imagen por primera vez el domingo pasado cuando entró al cuarto de su hija. Allí se dio cuenta de que el residuo de color marrón en la superficie de la plancha se asemeja al rostro de un hombre con pelo largo.
Yo quería hacer un apunte.
No, y aparte aquí está la imagen que evidentemente no podéis ver, que simplemente es una mancha aquí de mierda, con mierda.
No, es que es lo que quería yo de comentar, que las planchas hay que lavarlas.
Sí.
Porque si no, la mierda esa se engancha en la ropa y entonces pues te estropea la prenda.
Pues bien, y esta señora pues cree que el rastro este de mugre de la plancha pues equivale a los cabellos de Jesucristo.
Claro.
Sí.
No podría ser cualquier otro melenudo, yo qué sé.
Yo lo veo también muy lógico. La mujer de 44 años, quien es católica, claro, sostiene que esa imagen...
Claro. Hombre, es que yo creo que un milagro de verdad sería que se le apareciera a la Virgen o se le apareciera a Jesús a un ateo. A un musulmán.
A un budista,
claro. Entonces, pues es para decir, hostia, pues he visto la luz, he visto la verdadera religión. Eso sí que sería un milagro, pero que se le aparezca a un cristiano, eso no tiene mérito.
Sí, pero en una plancha tiene su gracia.
En una plancha tiene escachondeos, sí.
Mujer, decíamos, quien es católica, sostiene que esa imagen es la prueba de que Jesús las escucha a ella y a sus hijas.
Sí.
A través de los agujeros pequeñitos que hay de la plancha. ¿Sabes?
Claro.
Se comunica directamente.
Sí.
Con una conexión inalámbrica.
Claro, es como un teléfono.
Sí, es un teléfono. Eso es como un móvil. Del más allá.
Claro.
Mary espera que su historia inspire a otros en estos momentos de crisis económica y que los ayude a recordar el verdadero espíritu de la Navidad.
Claro.
Es importante, claro.
No, es que eso es muy importante. Cuando hay una crisis económica o cuando lo estás pasando realmente mal por culpa de, pues eso, de las crisis económicas, de las guerras, pues siempre ayuda, pues, creer en Dios y orar.
Sí, que Él te pagará tus facturas.
Claro, y es Él el que te librará de todos los males que no has provocado tú, sino que te los han provocado.
También reveló que no planea volver a usar la plancha, sino que la guardará en su armario, con la mugre.
Con la mugre, claro.
Contando limpiar.
Sí.
Me pregunto que si el Vaticano enviará a un experto a verificar si se trata de un milagro o quizás a un electricista. Esto apunta el guionista.
Que es que es asesor nuestro, claro, sí.
Por supuesto. Genial.
Pondremos un tema de Rosendo titulado Hasta de perfil.
Pues toma ya.
Con dinero ni se vende libertad, ganas me dan de andarme de reír. ¡Qué animal! No me extraña que te sientas infeliz. Ser el rey de los dinero no es motivo de confiar, como si fuera el guarda del redil. Ven pa' acá, que parece que te has vuelto a confundir. Te has metido en un barrizal, te has perdido la capital. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Perdido singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. Ni el derecho del campín, no digas más que se te debe venir. Un brincado que ya sabe que también se va a morir. Cada mes un presente, no cada vez más. Aunque lo intentas hasta de perfil, te han cambiado. Es tu historia, ¿cómo vas a dividir? Te has metido en un barrizal, te has perdido la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Perdido singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar.
Loanco suspende la actuación del DJ Paquirrín por la presión vecinal.
Paquirrín va causando
sensación
en todas las partes.
Por donde va, sí.
Es un puto crack. Y como decíamos el otro día, que es votante también al PP.
Es votante, sí, del PP,
ya
sí.
Ya vemos el perfil que tiene de votantes dentro del mundo de la farándula o del lumpen de farándula, como sería,
sí, no,
este caso.
De los hijos de, porque este tío no se caracteriza por tener ni oficio ni beneficio.
No digas eso.
Precisamente.
Ha sido siempre...
Se ha reciclado un DJ por decir que hace algo.
Un chaval que se ha forjado a sí mismo.
Hombre.
Con el sudor de su frente, que partiendo de la nada.
Y tan. Pues bien, lo de Paquirrín en Loanco ya no puede ser. El hijo de Isabel Pantoja no podrá actuar como pinchadiscos en las fiestas del Carmen.
Pantojín, le podíamos llamar.
No, Paquirrín ya le queda bien. Sí. el 19 de julio. El Ayuntamiento de Gozón ha decidido suspender esta atracción festiva ante el aluvión de críticas que estaban recibiendo. El concejal de festejos, Manuel Alberto Martínez Matías, ha dado un golpe de timón ante la oleada de quejas que estaba recibiendo por esta programación y ha decidido rebobinar antes de que la cosa se le fuera de las manos. Imagínate ahí que haya disturbios tipo Gabonal ahí. Por...
Imagínate que la subversión y la revolución surgiera a partir de la ira contra Paquirrín.
Imagínate,
de todo.
Cosas más raras han visto.
Espérate,
¿eh?
Entonces Paquirrín sería la chispa que encendería la revolución mundial.
Podría ser.
Y, mira por dónde.
Y este hombre pues se las ha visto venir, ha visto las orejas al lobo y ha dicho, uy, como programen las fiestas al elemento este, vamos, se me va de las manos la cosa y aquí se lía parda.
Y el populacho se subleva.
El populacho indignado, pues, se subleva. Soy político y por tanto me debo a mis vecinos, jaja, pero bueno, porque son ellos los que pagan las fiestas.
Sí, eso sí, sí.
Lo segundo es verdad. Si no quieren esta actuación, no me voy a poner a la voluntad del pueblo, eso está clarísimo, dijo. Las experiencias anteriores de otras actuaciones de diversas localidades, donde la presencia del pinchadiscos acabó en bronca, han inclinado al ayuntamiento a tomar esta determinación. No es la primera vez que Paquirrín ha tenido que salir por patas de algunos escenarios bajo una lluvia de huevos y tomates, como ocurrió el pasado verano en una localidad gallega en la que lo contrataron sus servicios. El anuncio de la actuación de Paquirrín habría puesto patas arriba las redes sociales de internet. Los opositores a su actuación habían puesto en marcha un grupo llamado Ni un euro de Gozón para Paquirrín el Fartón, que ya contaba con más de 1 millar de seguidores. Hasta ahora, el edil de festejos de Gozón, Manuel Alberto Martínez...
Me gusta ese nombre.
...del PP...
Gozón.
Gozón, que gozan mucho. Habían defendido su presencia en las fiestas. Sí.
Era de los suyos.
Era de los suyos, sí. Y además su caché ronda los 7.000 euros e incluía un pack festivo para 2 días con una orquesta, conciertos en la calle y una sesión de DJs... literalmente lo pronuncio, DJs, es lo que pone aquí,
sí.
En la que estaba prevista también la presencia del propio Paquirrín, junto a otros 6 pinchadiscos, que serían de la cuerda, supongo, y que pinchaban música electrónica.
Prefiero no saberlo.
Yo también. Ahora todo se ha venido abajo y el edil de festejos tendrá que estrujarse los sesos para buscar otro revulsivo para las fiestas, pero sin duda algo que no sea tan polémico como lo de Kiko Rivera.
Sí, se buscará en la típica... cabra y tocando de fondo Paquito Chocolatero.
Sí. Bueno, pero eso está un poco pasado de moda, ¿no?
Hombre, pero dentro de esa idiosincrasia, si analizamos, o sea, todos los artistas o pseudo faranduleros
de las fiestas veraniegas,
del PP,
pues...
adeptos, pues tenemos el nivel de Paquirrín, tenemos a Bertín Osborne, tenemos a Arturito, al Arturo este, ¿cómo se llama?
Bueno, pero ese es actor.
Sí, actor, pero estoy hablando del mundo de la farándula en general.
No, la Leticia Sabater.
La Leticia Sabater, ahí te he visto fina. Uh-huh. Sí. Y Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Norma Duval, ¿ves?
Sí, pues ya ves, son de este estilo, sí. los artistas del PP. Sí. O sea,
aunque,
que
yo a la Leticia Sabater le vería cuadra más lo de Paquirrín, ¿eh?
Sí, yo creo que...
Yo creo que harían buena pareja.
Que harían buena pareja artística, sí.
Y después de ello, nos hace falta algún trago y vamos a la sección Guiri. Nos vamos por ahí creo que hacia Irlanda, y vamos a poner los Drinking Hunters con una canción que es tabernera donde las haya, que se titula Drinking Song. Y nos vamos para unos tragos.
I love whiskey, I love beer.
un banco disfrazado de Darth Vader.
Sección de chorizos de bajo standing y muy chapuceros.
No, pero imaginativos, porque...
O mejor dicho, de lumpen, dentro de esa especialidad.
Dilo, chusma. Hombre, como lo que nos estáis escuchando. Que ya os vale. Pues bien, un hombre disfrazado de Darth Vader ha atracado un banco en Nueva York. El hombre tuvo que gritar en reiteradas ocasiones: no es una broma, porque los clientes no se creían el robo.
Se escojonaban del detalle. Sí. En plan, como salía máquina baja, ¿no? El atraco, que no le hacen caso. Pero no iban disfrazados de nada.
Ya, ya. Tras robar una cantidad de dinero aún sin cuantificar, Darth Vader se escapó en una moto. La policía rastrea las cámaras de seguridad para encontrar cualquier pista, pero aseguran que será difícil porque no se quitó la máscara en ningún momento.
Claro.
Pues bien por el atracador, mira, al final se salió con la suya.
O al menos eso parece.
Dio mucho mucho juego, la gente se rió mucho y jiji jaja, pero al final atracó el banco.
Sí. Y vamos a otra que le supera, pero es lo malo. Roba una taquería borracha y con un martillo de madera. En La Crouse, que es una pequeña localidad al sur de Minneapolis, dentro de Gringolandia, que es muy dada siempre a este tipo de sucesos, todo el mundo anda entre conmocionado y descojonado por el suceso que tuvo lugar hace un par de días, cuando una mujer embarazada y con claros síntomas de embriaguez entró a un establecimiento de comida rápida y sin mediar palabra exigió todo el dinero de la caja echándose la mano hacia sus pantalones. Lo petado que llevaba los pantalones... Bueno, aquí, como es una página de estas de internet que no diré, pues utilizan un lenguaje bastante coloquial, ¿sabes? Hmm. Y hablan con lo petado y estas cosas. Lo petado que llevaba los pantalones cortos impidió sacar el arma del delito, por lo que el dependiente, sin percatarse bien de qué tipo de arma era y por si las moscas, puso pies en polvorosa y pulsó el botón de pánico.
De pánico.
¡Ah!
Es que tiene varios botones. Tiene el botón de nerviosillo,
sí.
El botón de cagalera y el botón de pánico ya directamente, ¿no?
Y el siguiente, el diarrea.
Y
la joven se percató y a pesar de que ya había podido sacar su acojonante martillo...
Qué vulgares son los que... Sí. Los que...
A ver, aquí es el nivel que hay.
Ya.
Eso lo han cogido, lo han recopilado los asesores y es lo que hay, ¿sabes?
Sí, no, y estaba en un lenguaje culto, lo que pasa es que los asesores lo han traducido a un nivel coloquial para que nuestros oyentes y oyentas pues,
claro,
lo puedan entender.
Claro, si no, evidentemente no,
claro,
no entienden.
Claro.
A partir nueces, su vida solo duró 3 calles, lo que le tardó la policía en capturarla. Y aquí sale una foto que evidentemente no veréis, y está metida en un carro de compra con un cigarro. Aquí está.
O sea, embarazada, borracha y fumando,
sí,
¿no?
Sí, sí, fumando. Y metida en un carrito de compra. Genial.
Ya ves. ¡Qué crack!
Sí. Tema...
Pondremos un tema de narco titulado... Siempre enmarronado.
Ahí está.
Salgo para la calle perseguido por los malos. ¡Uey! Ya voy ciego y vacilo. Pero de vez me va pasando y otra vez me pica el cuerpo. Loco, entro en una iglesia y robo un cura puerco. Ando siempre en los enredos, pero me sudan los huevos. Me juego la libertad por estar siempre ciego, ciego.
chupa cartofe.
Siempre marronao.
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 I am the news woman. Kill will be the band.
Vamos a analizar
la realidad, como cada 15 días los sábados. Zoran, bien pronunciado, Jurković, de la ciudad de Vukovar, fue golpeado por un rayo en el pene mientras andaba en bicicleta cerca del pueblo de Perovichi. Bueno, esto lo he pronunciado un poco italiano.
Lo que se dice todo un triunfador, colega.
Sí, un crack, otro crack. Bueno, una tormenta eléctrica en el 2007. Jurković, a quien sus amigos han apodado Tronador, fue golpeado por...
Qué cachondo sus colegas, ¿eh?
Sí, son de cachondeíto, sí. Fue golpeado por miles de voltios de electricidad, los cuales derritieron su bicicleta. El hombre salvó su vida milagrosamente debido a las ruedas de goma de la bicicleta.
Sí, claro, que aíslan.
Ajá. Jurković responde a las burlas de sus amigos diciendo que ahora su pene tiene poderes mágicos, aunque en realidad agradece que el incidente no le haya dejado secuelas permanentes. Jurković definitivamente debería tener cuidado con las tormentas de ahora.
Eso de que no haya creado secuelas evidentes no es muy discutible.
Bueno, es que a lo mejor ya era así antes, ¿eh?
Pero no la ha mejorado, desde luego.
No. Pues resulta que vive encerrado en su casa por miedo a que le caiga otro rayo en el pene. Pobrecico. No que le caiga en la cabeza y que lo deje y le fría los sesos, ¿no? Sino el pene, que es lo más importante que tiene en el cuerpo humano, hombre.
Lo más importante que tiene una persona como él con muchos sexos. Claro. Muchos sesos, con X.
Sexos a lo mejor tendrá, pero sesos pocos.
Y nada, después
y de nada, pues ya está, la noticia ya está leída.
Sí, después de gran triunfador, pues vamos ahora con un tema de los Ratzinger, que igual homenajean aún al anterior papá, que aún está vivo, el que era el alemán.
El que era nazi,
sí,
¿no?
Sí. Que las juventudes, cuáles eran las juventudes hitlerianas. Y el tema es, dicen que soy.
Quizás a quien le importa, cual sigo.
sigamos con más anormalidades que corren por el mundo entero.
Por los cracks que pululan por ahí.
Una buena parte de ellas sucedidas en Estados Unidos.
Aunque aquí en la península ibérica también hay unos cuantos.
Y en todo el mundo en general. Y en todo el planeta. Diría yo, allá donde pululan bípedos y bípedas.
Pues sí.
Con supuesta capacidad de raciocinio.
Pues sí, esta es la especie que domina el planeta, sí.
Sí, así va el planeta.
Así va el planeta.
Pues en el siempre los choques que hay entre los bípedos y otros especímenes, otras especies de los reinos animales, pues ocurren algunas cosas, claro. Algunas confrontaciones. Por ejemplo, que una ardilla pues le molesta un selfie de un adolescente.
Un selfie es una autofoto para los que no controlan English.
Claro, una autofoto, sí. Pues Brian fue atacado por la ardilla luego de que este tomara la fotografía. Y la ardilla se ve que no le gustaba eso de salir en la foto, ¿sabes?
Claro.
Sí, no era fotogénica. Decía, no quiero fotos.
Fotos no.
No, fotos no. Una oportunidad única para tomarse una fotografía con una ardilla silvestre. No salió como esperaba para un adolescente que terminó azorado pero ileso. ¿Acaso las ardillas silvestres entienden de fotos? Pero...
No, es que también se mosquean, hombre.
Por el flash. Claro. Les molesto.
Claro. Sí. Diciendo, pero este humano idiota...
No tiene otro sitio donde
venir. ¿No tiene otro sitio donde venir aquí a joder o qué?
Pues el adolescente Brian, de 17 años, dijo el jueves que vio lo que parecía una ardilla amistosa sobre un barandal mientras caminaba por el parque John cerca de Tampa, Florida. Y no estábamos hablando de la marca estas de compresas, ¿no?
De Tampax.
De los Tampax, claro.
Claro. Que, por cierto, es recomendable que no los uséis. Porque contienen productos cancerígenos.
Sí, pero ardillas no.
No, las ardillas no.
Vale. Había hecho un viaje desde Auburn para visitar universidades. Y Jenes se tomó una foto con la ardilla. Pero el flash y los ruidos de la cámara de su teléfono asustaron a la ardilla, que trepó por su camiseta y lo agarró por la espalda para luego salir corriendo. Era una guerrillera.
Claro.
Se concentra, ataca y escapa. Y se embosca. Estaba en... A ver si va a ser también del Gelmal esta ardilla.
Pues seguramente. Una ardilla terrorista, tío. Pues
claro. A ver si escapa de Guantánamo. ¿Habrá un Guantánamo para las ardillas?
Pues no sé. Pero ante la actitud... La actitud poco amistosa de esta ardilla, pues tendría que haberlo, ¿eh?
Estaba en un lugar donde no alcanza el brazo, dijo Brian. Me tiré al suelo y eso la ahuyentó. La madre de Brian, Paula Wright, tomó fotos de todo el alboroto y las publicó en su cuenta.
O sea, que está viendo como una ardilla ataca a su hijo y la tía haciendo fotos.
Y le hace gracia.
Y le hace gracia, claro, encima, o sea que...
Y luego seguro que la publicará en las redes sociales.
O sea, que de tal hijo, tal madre, ¿no?
Por supuesto, ¿qué esperas?
Claro.
Pues la madre se había acercado a la ardilla haciendo ruidos con la lengua. Todo vaya.
¿Qué humanoides, por favor? Es
no,
que,
no, perdona.
¿Qué especie?
No, no era la madre.
Qué asco.
Era Brian.
Ah.
Claro. Que se había acercado a la ardilla haciendo ruidos con la lengua y luego le echó la foto. Entonces a la ardilla no le moló.
No, hombre, normal. Sí, sí. Normal.
Entonces su madre ha acabado concluyendo con unas frases que seguramente pasarán a la historia. Creo que aprendió una lección de la ardilla, de que en realidad no es su amiga.
Claro.
¿Vale?
Esa es la lección. Sí.
No te juntas, no te juntas.
No te junta la ardilla.
Sí, quien agregó que ni su hijo ni la ardilla resultaron heridos, Ala.
Por favor.
Pero a este no le quedarán más ganas de fotografiar ardillas, parece ser.
¿Y el planeta en manos de quién está? En manos de esta especie tan tontuna.
Pues como decíamos, así va.
Así va, así va el planeta.
Y así irá.
Y cada vez peor.
Sí. Y ahora, pues ya viene por fin el final, como decimos siempre, el mejor transcurso de este programa.
Sí.
Sí, que, querido oyente o oyenta, si en este momento sintoniza casualmente, accidentalmente, esta radio, y sobre todo lo peor de todo, este
pues
programa...
Pues os recomendamos encarecidamente que escuchéis la radio, pero este programa no.
Sí. Pues
este programa se os derretirán las neuronas.
Sí.
O sea que más vale que cuidéis vuestra salud mental y corporal y...
Higiénica
sí, en general,
claro,
sí. Y os decantéis por otros programas, pero por este no.
Claro.
Y es por vuestro bien,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Ya hemos estado la gente inexistente, entonces ¿cómo ha estado?
Hemos estado los descerebrados etéreos que somos y los asesores que nos han pasado las noticias más chorras y más estúpidas que han podido encontrar. Y es que no dan más de, es que no dan para más.
Sí. Y siempre es un buen parapeto para escucharnos en ellos, claro.
Claro.
Y así eximir nuestra
responsabilidad.
Irresponsabilidad.
Irresponsabilidad, sí.
Y nada, vamos a dejar con algún tema. El primero de ellos es Escorbuto, Paz Primero la Guerra, que hace un análisis sociológico, por decirlo de alguna forma, de cómo siempre ha transcurrido el mundo y sigue y seguirá.
Y cómo acabaremos y cómo sí. y de dónde venimos y a dónde vamos.
Sí. Vente a la guerra, sobre imbéciles.
Ahí está.
Paz, muertas mi paz. excepción. Sin excepción. Yo odio la guerra. Yo odio la guerra. Yo odio la guerra. La guerra.
Boca de Dios, primera grabando.
Tiene la esquina.